I lay awake in bed. I don't know how I got here. There's knocking on the door like 1, 2, 3, 4.
A vivir que son dos días.
It's quite a bloody mess in here, and no one feels responsible. The fragmentation of ourselves, nah, don't be so sensible. You know they build on sand, but they call it an empire. For cleaning up now, the middle class is fading. Those friends in higher places are deceptive clowns parading. The cocaine cowboys and the Wall Street vampires. And I say, white noise, come and lull me into my sleep.
Desde su refugio en algún lugar de Tarragona, Bru Rovira. ¿Qué tal, Bru? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, siempre me pregunto, tú que has pasado media vida viajando por el mundo y que has cubierto grandes conflictos y grandes desastres, si ahora que estás un poco más alejado, digamos, tienes la tentación de recluirte, ¿no? De no prestar atención, digamos.
Tengo la tentación de entenderlo. Pero cuesta, ¿eh?
Pero eso es una aspiración, es una tentación. Hay cosas que son muy difíciles de entender, ¿no?
Sí, estaba escuchando este pajarraco de Aguilera.
Sí.
Vaya un tipo, ¿no?
Sí,
hoy,
sí.
Hoy son menos brutos, pero igual de perversos, ¿no? Todos estos spin doctors que tenemos.
Sí, de hecho, yo creo que todos estábamos pensando lo mismo, ¿no? Eran como dos conversaciones paralelas, una la que estábamos teniendo y otra la que todos estábamos imaginando, porque es verdad que los jefes de prensa y los spin doctors, que son los que se dedican a instaurar un mensaje, el mensaje que el político quiere colocar, ¿no? Y fíjate, tantas cosas que también recordaban al comportamiento de la gente en redes sociales, a la generación de teorías de la conspiración. Todo esto parece que es nuevo, pero esto viene de las teorías básicas de la propaganda fascista.
Cierto. Sí, sí. No sé si has leído el libro este de Empoli, El mago del Kremlin.
No.
Si no lo has leído, lo recomiendo. Es el personaje que movía los hilos detrás de Putin, ¿no? Es súper interesante.
Ah, mira, una buena recomendación. Oye, que tenemos una historia que no tiene nada que ver con esto, así que vamos con ello.
I don't feel safe here anymore.
Seguro además de que nuestro compañero, el pescador Manolo Presas, va a escuchar con mucha atención el reportaje que nos traes hoy.
Sí, Manolo y a cualquier que le guste comer pescado, ¿no? Porque cada vez hay menos pescado, sobre todo en algunas zonas del Mediterráneo, y es un verdadero drama para los que viven del mar. De hecho, la pesca va tan mal que existen pescadores que se ven obligados a dejar sus viviendas porque no se las pueden pagar con lo poco que ganan trabajando.
¿Dejan las viviendas y a dónde van a vivir?
Pues a los barcos. Ya vimos en las Baleares como muchos trabajadores del turismo se instalaban en caravanas por el mismo motivo. Pues con la pesca pasa algo similar. Trabajas, pero no te ganas la vida.
Estuviste con Valentina Rojo hace unos días en el puerto de Tarragona, hablando con los marineros y pescadores que llevan todo el verano muy preocupados porque salen a trabajar de madrugada y vuelven con el barco casi vacío, por lo que dices, no hay sardinas.
Sí, son los pescadores de cerco los que los pasan peor, ¿no?
¿Y cuál es el problema que está pasando para que regresen con los barcos vacíos?
Bueno, más adelante hablaremos con el bioquímico Jaume Folch, que nos da algunas explicaciones sobre el asunto, ¿no? Pero antes le hemos dado la palabra a dos armadores de Tarragona, que son los propietarios de los barcos, gente del oficio, hijos los dos de pescadores y nietos de pescadores. Se llaman Josep Miquel Budesca y Oscar Rillo, y son pescadores de cerco, como te decía, hacen el boquerón y la sardina.
Creo que los pillasteis además por la mañana cuando regresaban de pescar durante toda la noche.
Y esta vez tuvieron suerte porque sacaron algo, ¿no? Vamos a escucharlos.
Esta noche hemos salido de pescar después de toda la semana de mal tiempo, y sí que es verdad que ni que los atunes nos hayan molestado y no nos han dejado coger el pescado que teníamos que coger, no ha salido mal la noche y aún hemos podido coger unos 2000 y pico de kilos de sardina.
¿Qué hacen los atunes?
Los atunes lo que hacen, como son sus principales depredadores, cuando el pescado se está concentrando poco a poco, vienen los atunes detrás a buscar su comida, que es pescado azul.
Les ayudáis vosotros, vaya.
Sí, y por nosotros, ellos a nosotros no nos ayudan, nos espantan todo el pescado. Incluso cuando tiramos las redes, nos rompen las redes, hacen agujeros, sale el pescado que tenemos dentro y aparte nos toca remendarlos.
Tú también eres de una saga de pescadores, ¿no? Nos contabas, tu abuelo.
Yo como dice José Miguel, desde que tengo... Bueno, yo a mi abuelo no lo conocí, por desgracia, pero sí, mi padre, mi abuelo, el padre de mi abuelo... eran todos pescadores.
Dicen que, bueno, la imagen que da a los pescadores, que es una vida muy dura, por los horarios, por la noche, por tal, pero a todos parece que os gusta, ¿no?
La verdad es que es una cosa que hemos vivido desde pequeños. Desde pequeños, ya con 4 o 5 años, ya venías al puerto a ver a tu padre cuando llegaba, con tu abuelo, ibas a la barca en verano algún día, tu padre te llevaba a la mar, a eso ya te enamoraba. El olor del pescado, el pescado vivo, el buen ambiente que había en la barca con los otros marineros, esto era muy bonito. El estar en la cubierta del barco de noche viendo las estrellas. Son muchas cosas que te podía explicar, pero muchísimas, que te enamoraban. Y tú cuando eras pequeño, yo quería ser pescador y llevar la barca de mi padre, que es lo que estoy haciendo ahora. O sea, el sueño que tenía yo de pequeño se ha hecho realidad.
Pero antes había poca conciliación familiar, ¿no? Los pescadores estaban siempre fuera de casa.
Sí, nosotros aquí hemos
ido. Aquí en Tarragona.
Sí,
¿no? En Tarragona.
Si pescara y sería una buena vida, de hecho.
Sí, pero es que sí. O sea, los horarios en Tarragona han sido siempre, no es como en el mar, con el Cantábrico y todos estos sitios. Aquí se sale cada día y se entra cada día. Sí, hay días que puedes trabajar 12 horas, como hay días que puedes trabajar 3. No. Es que el problema que tenemos es que hace varios años que la cosa va en decadencia, pero es que en un año y medio, este año ha sido nefasto, no ha habido nada, cero capturas. O sea, los marineros han estado 6 meses prácticamente sin ganar un duro, lo cual significa que los armadores hemos atrasado seguridad social, hemos atrasado el gasoil que gastamos. Y lo que decía José Miguel, antes podías comer y guardar, después podías comer y vivir al día, y ahora llega un momento que el día que coges 4 pescados es para pagar lo que debes.
Hablabas del cambio climático que afecta a lo que se pesca, pero también las condiciones del mar, ¿no? ¿Qué notáis vosotros?
Ahora ya no es como antes. ¿Tú antes
tormentas más fuerte?
Bueno, tú antes mirabas el parte meteorológico, veías que venía Levante y sabías en invierno, sabías que habían 4 días de Levante.
O sea, más estable todo.
Ya sabías que era mucho más. Todo seguía una lógica. Nos encontrábamos en medio de la mar y tenías que ir, pues nuestros padres, sí. Nuestros abuelos, era aquello de que miraban. Sí. Cuidado que esta noche, pero tío, con esto te cepillaba más de una vez, te cepillaba seguro.
Sí.
¿Y esto hoy?
¿Has pasado miedo alguna vez? O sea...
Sí, claro.
Bueno, claro.
Sí. Una de las peores cosas que hay en la mar es esto, son las tormentas fuertes, con rayos, con mucha lluvia.
Se forman tornados a veces, lo que sería un tornado en tierra,
se forman tornados.
Sí. Cuando en la mar, cuando tienen las tormentas arriba y caen los truenos cuando caen cerca huelen a azufre. Pero es una pasada. Y hay veces que tienes la mano en el timón y cae un relámpago, me lo invento, a 200 o 300 metros y te coge calambre en la mano.
Y
esto
acojona, supongo.
Hombre, claro que acojona. Bueno,
y ahora no, pero yo recuerdo de jovencito barcos de caer un rayo y romper todos los aparatos del barco.
¿Y cómo es vuestra vida personal? ¿Qué hacéis? O sea,
con la familia.
Sí, es verdad que es muy difícil de conciliar muchísimo. Hace 20, 30 años atrás que había mucho pescado, acababas, sobre todo en verano, acababas muy tarde cada día. Igual salías a las 10 de la noche y acababas a la 1 de mediodía o a las 2. Pero tú llegabas el viernes y te ibas tranquilo a casa, todo eran alegrías.
Un buen sueldo.
Y al final esto es que cuando quieras o no quieras, cuando tú llega una situación como la que tenemos ahora, es inevitable que tu estado de ánimo es muchas veces nefasto.
¿Estás mal tú? ¿Estás deprimido con todo esto?
Bueno, pues mira, estas cosas las hablábamos con José Miguel hace cosa de un mes, porque yo no me había encontrado en la vida como ahora, y él tampoco. Él, que es una persona siempre muy positiva, pero llegó un momento que era... Claro, que tú sacas cada día a trabajar y cero, y vas a trabajar cero, y no es eso, tú llegas... No es que yo llegue a mi casa y no he cogido nada, es que yo llevo 9 o 10 padres de familia en el barco. Si no gano yo, no ganan ellos.
Una de las cosas más fuertes que hay en estos años, cuando ves que no se han ido compañeros por jubilación, que ves que han vendido los barcos o los barcos han ido a la quiebra porque no han llegado con las capturas que hemos hecho. Y esto es una cosa muy fuerte. Y lo malo de eso es que es lo que pasa, que has visto tú, dice, cuando veas los barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Tú has visto tus compañeros que poco a poco han ido vendiendo los barcos o han ido desguazando los barcos, y tú pensabas, bueno, nosotros vamos tirando. Pero cada vez ves más cerca el final. Te hemos dicho que nos gusta mucho nuestro trabajo y nos aferraremos con un clavo ardiendo a lo que pueda. Ahora aguantaremos lo que podremos, ni más ni menos.
Claro, pero van viendo el final en el horizonte, ¿no? Cuatro generaciones viviendo de la pesca y se plantean ahora abandonar. Decían que la culpa de todo esto, en parte, los atunes.
Bueno, parte de la culpa, ¿eh? Sobre todo es el cambio climático, ¿eh? lo que hablan. Lo de los atunes, lo que pasa con ellos es que se escapan de los viveros, estos artificiales, y luego se reproducen como una plaga, como los jabalís, ¿no? Y se comen las sardinas, el bocoreón, lo destrozan las redes, un desastre.
Ellos no tienen permiso para pescar atunes, pero decías que el problema es un poco más complejo que todo esto.
Sí, es lo que piensa Jaume Folch, que es profesor de bioquímica y biología molecular en la Universidad Rovira y Virgil de Tarragona. Y además de los problemas que hemos dicho, Folk añade el turismo como otra forma de depredación.
Vamos a escucharlo.
¿Qué está pasando aquí en Tarragona? No lo sabemos exactamente, pero sabemos que las praderas de Posidonia, en ciertas zonas donde clásicamente se pescaba, están en regresión. Claro, si estos animales no tienen zonas donde poner los huevos y estar tranquilos, zonas donde haya comida, no les ayuda a reproducirse. ¿Qué pasa con el cambio climático? Hace que estos animales no encuentren agua fría, suficientemente fría para estimular la reproducción. ¿Nosotros qué hacemos? Pues tanto las embarcaciones, los anclajes, el mal uso que se haga del espacio, porque puedes deteriorar las posidonias, por ejemplo, moviendo agua arenas de un lado al otro para regenerar playas. Claro, todo esto es un pequeño desastre, porque no hay gestión de las zonas litorales. Y en cambio hay destrucción por un mal uso del espacio y por el impacto de la actividad turística. No bastante con esto, justamente aquí en Tarragona tenemos un cierto problema con los microplásticos. Y por si faltara alguna cosa al cóctel, tenemos después los desequilibrios poblacionales entre especies.
Nos hablaban de los atunes, ¿no? Los jabalís del mar, decía.
Sí, entonces esto es lo mismo. Son desequilibrios poblacionales.
Estos vienen de la industria.
Bueno, no sabemos exactamente. Puede ser que se escapen de las granjas de engorde que tenemos aquí en la Mella de Mar, por ejemplo. Y al final, pues sí, que es cierto que, claro, si hay muchos atunes que son súper depredador, pues comerá sardinas pequeñas. Eso también es verdad.
Y lo que está explicando, por muy bien que gestiones, la cosa va de capa caída.
Nosotros no podemos luchar contra un cambio climático que se expresa y se proyecta y tiene efectos máximos en la cuenca mediterránea más que en cualquier otro lugar.
Seguiremos a peor, hagamos lo que hagamos.
Seguiremos a peor muy rápido si hacemos cosas, y seguiremos a peor más lentamente si gestionamos los recursos que nos quedan. Si cada vez que vienen aquí 5 millones de turistas, al final queda todas las playas, los recursos, las especies, todo queda esquilmado porque todo el mundo se ha llevado lo que le ha parecido, lo que perjudica a la pesca es que haya 30.000 embarcaciones de recreativas en Cataluña aproximadamente, si no me equivoco, y en Tarragona no hay ni una sola boya de fondeo. Entonces tienes un impacto del turismo sobre la dinámica de los ecosistemas que están justo al lado de la playa donde pones la toalla. Bueno, que no lo quieres regular, bueno, no lo regules. Pero se está extinguiendo por sí mismo.
Pero es que esto es insultante, ¿no? Porque son unos cuantos miles de embarcaciones que disfrutan solo unos cuantos miles de personas, y a cambio no solamente la profesión, sino que sufre el ecosistema. Así que los que provocan el problema no son solamente los atunes, es la actividad de los seres humanos, habría que decir también los seres humanos ricos en algunos casos, ¿no?
Sí, como siempre, ¿no? Es la acción del hombre. Lo que yo no sabía es que el movimiento de la arena para regenerar playas, que está tan de moda, tuviera un impacto tan negativo en la reproducción de los peces. No tenía ni idea de esto.
Habéis hablado con los armadores, pero los que se están quedando sin un lugar donde vivir, decíamos al principio, sin poder pagar el alquiler y sin apenas ingresos, son los pescadores.
Son el eslabón más débil de la cadena, como te puedes imaginar, ¿no? Cuando se pesca, lo que se gana en el barco se reparte del siguiente modo, ¿no? Primero se paga el gasoil y la seguridad social, y de lo que queda, un 40% va para el armador y los gastos de puerto y de material, y el 60% es lo que se reparte en los marineros. Uno de estos barcos de cerco, por ejemplo, lleva entre 8 y 11 marineros. Hablamos con tres de ellos que viven en el puerto, porque como te decía antes, no pueden pagar alquiler. Uno es andaluz, no quiso darnos su nombre, pero nos explicó que desde enero solo había ganado 100 euros. 100, perdón, 1.100 euros.
1.100 euros desde enero. Y estamos
desde en enero. El otro es Youssef Tafka, marroquí, sobrevive gracias a la ayuda de su hijo. Y el tercero es Amar Chikar, también marroquí, que lleva 15 años trabajando en el mismo barco y se ha quedado sin poder pagar el alquiler y vive hoy en el barco de su armador. Vamos a escucharlos.
Aquí llevo del 85. Desde toda la vida de pescador de Marruecos y vino de aquí, de Marruecos. De...
Joder, son años.
En Bajanas de son años.
¿Y tus padres también eran pescadores?
Sí, toda la vida. Nosotros somos región de pesca.
Pero hay menos, dicen, ¿no?
Hombre, cada vez hay menos. Hay más flota. Ahora tampoco la flota ya está quedando fuera, ya no hay más flota. Aquí en Montarraona había por lo menos 80 o 90 barcas y ahora quedamos 5.
¿Y vuestra vida cómo ha cambiado? Porque tú antes aquí era buen negocio esto.
Sí, nosotros si pillamos, ganamos. Si no pillas, no ganas. Y ahora hay menos pesca, no ganas.
¿Esta semana habéis pillado, por ejemplo?
Esta semana hemos trabajado 2 días. Hemos pillado hoy y la misma que llegamos, llegan los pescadores.
¿Es el único día de la semana que habéis hecho caja?
Sí, hoy.
¿Y se puede
la saber, semana, dos días.
¿Cuánto has cobrado hoy, por ejemplo, tú?
Nuestro cobramos la semana. Hoy lo jombló, la mejor cobró 110 euros.
Para todo, desde
los... Del final de mes, estamos ya al final de mes.
Solo 110.
No hay más.
Pero si miramos desde enero hasta hoy, por ejemplo, ¿cómo ha ido la...?
Bueno, de enero hasta ahora, aquí en Tarragona, estamos en el barco de Tarragona, el mejor que ha ganado, empezamos a trabajar el día 22 de febrero, hasta ahora el mejor se ha ganado 4.000 euros.
¿4.000 euros?
No, 1.000 euros, no 4.000, 1.000 euros. No tengo números, si fuera mi número de números, te los presentaría los números.
¿Cómo vives con esto?
Nada más.
¿Tú qué haces tú?
Yo buscando la vida como pueda, no hay más. Por esto que hay gente que no puede vivir. Yo tengo mis hijos, me ayudan porque trabajan.
Ah, vale, tienes hijos. Pero no, no en la pesca, claro.
No, no, trabajan fuera. Entonces ellos me echan un cable, pagan la deporte.
Y aquí hay gente que ha tenido que dejar el piso, que está...
Claro, están viviendo en las barcas, por lo menos vienen en las barcas, hay 3 o 4 que vienen en las barcas, porque y tienen familia, que tienen crío, hay uno que ya no puede traer a sus hijos, lo tienen en Marruecos, porque no puede pagar el piso donde lo va a meter, y aquí estarán ellos en la barca.
La diosa porque está cerrada, por los marinos no lo veis.
Si no quieren, me ayudan.
¿Cómo estamos aquí sin tenernos al agua?
Pues...
Valentina se cae con el micro... Huele, ¿no? A pescado. A mar.
El mar, claro.
Bueno, sí. No tienes una silla para recibir las visitas.
Aquí ni van ya silla. Llevo 16 años.
¿En este barco?
14 más un año, son 15.
Y ahora explica un poco. ¿Te has quedado sin piso?
No estaba, antes estaba alquilado. Una habitación con 200 euros. Y si al final no ganamos nada, no puede llegar.
¿Y te has venido a ir al barco?
Claro, y desde que me voy al barco más mejor, si no hay problemas.
Claro.
Y ahora nada, llevamos 7 meses y no ganamos ni un duro.
¿7 meses? ¿Cuánto has ganado en 7 meses?
Bueno, ahora llevamos 1.000 euros.
¿1.000 euros?
Bueno, y llega.
No llega. O sea, que tuviste que dejar el piso.
Sí, lo dejo. Pues claro, pues no puedes pagar. Me voy a subir el gasto, más gasto.
¿Y el patrón de tu barco te deja vivir aquí? ¿Sabe que estás viviendo en el barco?
Sí, sí. No, no me hice nada por él, ¿sabe?
Y tú llevas 17 años y ningún futuro aquí, ¿no ves?
No, porque antes estaba bien, trabajando bien, ganamos algo, por lo menos vas a ver la familia, lo mandas a la familia, vives bien y todo eso, la cosa estaba bien. Porque los años esos los últimos, nada, nada, no hay nada.
Nada. Entonces, ¿tú qué vida llevas ahora? ¿Ya has desayunado ya?
No, todo el día no.
¿Dónde vas a desayunar?
Bueno, pues voy al bar ese de ahí. Me dan un café y todo.
¿Te dan? No, sin pagar.
No, luego lo pago.
¿Cuando saques pescado?
Cuando hay algo, lo pago.
¿Y te vas a quedar o cómo ves tu futuro?
No sé, porque estoy pensando que acabo la temporada esa y ya. Ya quedan 3 meses. Y me voy. Porque es una persona que tiene 2 niños y la mujer y la madre. Es muy duro. Yo tengo una niña que tiene 16 años.
Pero los tienes en Marruecos, ¿no?
Sí. El niño tiene 11.
Y les mandas dinero, pero ahora no...
Ahora llevo 7 meses sin mandar nada. Una vez. Bien. Y nada más. Y ahora ha empezado el colegio que tiene 400-500 euros para niños. El colegio. ¿Cómo, dónde vas a sacar eso? Yeah. Pero, es un trabajo, pero... A mí me gusta trabajar ese, pero... No te sale bien.
¿Pero te gusta el trabajo?
Sí, es mi oficio, es toda la vida.
¿El mar te gusta?
Sí, es toda la vida, es mi oficio. Nunca he trabajado, una vez me he trabajado en tierra. y la obra. Construcción. Son casi 6 meses, 7 meses.
¿No te gustó?
No me gusta y ya me cambio. Pues mi vicio es la mar.
O sea, que si tú fuera bien, continúas.
Sí.
He was almost blind. 110 euros en un mes.
Sí, has entendido bien, ¿eh?
Sí, sí.
1000 desde febrero, ¿no? Sí. 1000 euros.
Y os contaba que llevaba 20 días sin hablar con su familia en Marruecos también, ¿no?
Sí, y la última vez que lo hizo tuvo que pedir el móvil a un compañero porque su teléfono se le había caído al agua un día, una noche que estaba pescando, o sea que llueve sobre mojado.
Estas condiciones de vida y de trabajo que nos cuentan, ¿no? No es difícil entender por qué en Tarragona se ha pasado de tener una flota de más de 50 barcos de pesca de sardina y ahora hay 4 solo, ¿no?
Sí, y el barrio, porque el barrio del Serrallo es que es un barrio popular muy bonito de Tarragona. La gente recuerda que antes había mucha vida, ¿no? Que había bancos, había farmacia, había tiendas, y ahora no hay ni un solo banco. Y como ya puedes imaginar, se ha cambiado la vida del barrio por los pisos turísticos y los restaurantes.
Creo que os colasteis en una de esas casas de toda la vida para hablar con una de las vecinas del barrio de toda la vida, ¿no?
Se trata de una mujer de 81 años, no nos quiso dar el nombre, es hija y nieta de pescadores. La vimos fumando en el balcón y le hicimos una señal y sí, subid. Nos invita a subir a su casa, que es un edificio muy, muy humilde, donde viven familias de pescadores y tiene toda la entrada muy bonita con fotografías que recuerdan cómo era antes el barrio, ¿no? Si te parece, la escuchamos.
Pero enseguida estoy, para mí sola. Me penso que aquesta barca era la del meu pare, que és aquesta.
Esta barca era la de su padre.
Mira, sí, joven pelado. Sí, y este es mi padre.
Caray, fuerte, ¿no?
Sí.
Nombre de...
De mar.
De mar. La barca es pequeñita. ¿Cuánta gente trabajaba aquí?
7.
7.
Sí, esto es aquí en casa, como era antes.
La vida en la calle.
Sí, y mira, las que cosían las redes.
Usted hizo esto también, ¿no? Coser redes.
También sabía. Sí, y más hacer las redes. Sí, siempre las parto la butxaca.
Si no, es que habrá...
Sí.
No.
¿Cómo era su infancia rodeada de pescadores en el barrio?
Muy bien, muy bien. Mi padre era muy buena persona, todo el Serrallo le quería mucho.
¿Era armador?
Sí, tenía una barca. Llevaba 7 hombres en la tripulación y él...
Sí. ¿De qué años habla usted, más o menos?
Ay, calla, espera, es que ara... Del 50, abans del 50. Ay, sí, antes de los 50. Sí.
Antes de los 50, sí, sí. Después de la guerra está hablando.
Sí, yo voy a irse después, yo soy nacida del 42.
Vale.
Yo ahora tengo 81 años.
Pero no está mal que se quite 20, ¿eh? Está bien, esto es que es optimista.
Pues no será porque no he sufrido, ¿no?
¿Sufrido?
He sufrido mucho. Yo tenía una hija única y se murió. Comiendo.
¿Comiendo?
Se entragantó.
¿Pero qué edad tenía?
51 años.
¿Y vivían juntas?
Sí.
¿Con él?
Se entragantó. Y también nos discutíamos, ¿eh? Pero nos estábamos muy unidas.
Bueno, usted, es que nos hablaban los pescadores, que antes en el barrio...
Sí, todos eran pescadores.
Los pescadores, y que había 4 entidades bancarias, tiendas...
¿No? Sí, sí.
Y ahora no hay nadie.
Y zurcían las redes.
En la calle.
En las portales remendaban las redes.
¿En esta escalera eran pescadores, por ejemplo?
Todos, familia.
Todos.
Viven mis hermanas arriba, sí. Pero la mayor ya se murió, ahora ya solo quedamos 3.
Yeah.
Y... Todo chicas.
¿Y todas familias de pescadores? ¿Todas las chicas se casaron con pescadores?
Menos yo.
¿Usted no? ¿Por qué no?
Yo, y no sabrán con quién me casé.
No, ni idea. ¿Con quién se casó?
Con un alemán.
¿Que no era pescador?
No.
¿Y cómo lo conoció?
Una amiga me lo presentó, que estábamos en la Rambla Vieja, en el semáforo para cruzar, y me dice, espera, que este chico va a cruzar y le voy a saludar, que es un alemán.
Y hablaba...
Muy poco.
Muy poco.
Pero en cuanto me conoció, lo hablaba mejor que yo. Incluso catalán.
¿Y se enamoró en un paso cebra entonces?
Sí, nos enamoramos. Él se fue para Alemania. Y nos escribíamos. Por agosto vino. Piense que hasta el cura me dijo, no te ha engañado a ti sola. que me ha engañado hasta a mí.
Porque era un engaño todo.
Todo era un engaño.
¿Por qué?
Él me decía que trabajaba en la bolsa de Frankfurt.
Caray.
Que se había comprado un piso y que fuera con mis padres para que ellos también lo vieran porque él quería casarse. Yo les dije a mis padres, no, de casarte nada, que tú eres muy joven, qué tal, qué cual. Bueno, pero vamos, que conoceremos el piso. Fuimos, les encantó. Y pues, bueno, me dijeron, pues que sí. Y me casé, pero...
¿No era del piso?
No, qué va. Al mes ya nos tuvimos que ir, porque ya no tenía, o sea, más dinero para pagar otro mes. ¿Ves?
¿Y de qué vivía?
De mí. Ah. Porque a mí me puso a trabajar.
¿Por qué cuánto duró esto?
Un año y 6 meses, diré.
¿Solo? Poco.
El primer año no tuvimos hijos. Y al empezar el segundo me quedé en estado. Y a los 6 meses a él le detuvieron.
¿Por estafa?
Por pisos. Vendía pisos y casas que no tenía. Y venía y se ponía aquí con un montón de dinero. Y nosotros le decíamos, Burkhard, ¿de dónde has sacado todo? Me lo he ganado yo. ¿Pero cómo? Mi padre, ay, cuánto le di al dinero... Burkhard, nosotros siempre hemos sido pobres, pero siempre hemos ido con la cabeza muy alta, ¿eh? A ver si tú no lograrás bajar. ¡No! ¿Qué? ¿No?
Lo detienen y va a la cárcel, claro.
Claro.
¿Y usted ya pierde la pista o...?
No, yo mientras estuvo en la cárcel, todos los sábados y domingos, que eran los 2 días que se podía ir, iba, le traía comida, algo de dinero... Una vez, me acuerdo, solo le dejé 10 pesetas, porque yo tampoco no tenía. Y me dijo que por esa miseria no era necesario que le lee. Digo, para ti es una miseria y para mí es una fortuna.
Y luego ya perdió, ya no lo vio más.
Cuando me dijo que le hacía falta un mes para salir, le escribí y le dije, hasta ahora me he llevado como tu esposa que era, pero de ahora en adelante... Tú búscate tu vida, que yo tengo la mía al lado de mis padres. Y ya no quiero saber nada más de ti.
Joder, Brooke, historión. O sea, vendía pisos que no eran suyos. Y aparecía con dinero. ¿Y qué fue de él?
Bueno, ya ella perdió la pista. Ya te dice que iba a la cárcel.
Y, igual está vivo todavía.
Puede ser, creo que cambió
escucha,
de cárcel.
Y escucha la radio.
A ver si debe, a ver, ella, pobre, se quedó, no quiso nunca más casarse ni nada, ¿eh? No quiso saber nada más de los hombres.
Sé que hace tiempo que no te hago esta pregunta, pero tradicionalmente vuestros reportajes acaban siempre comiendo, que ya sabemos que es la excusa por la que hacéis este trabajo, ¿no? Pero claro, en un barrio de pescadores no lo pasaríais mal, algo habría, ¿no?
No, bueno, hacía tiempo que no comíamos tan bien, la verdad. Nos comíamos un arroz muy rico en el marítimo, en el paseo marítimo. Pero comimos bien, pero creo que comieron y bebieron mejor unos agricultores jubilados de Valls que acuden, van todos los, cada 15 días van a comer allí en este restaurante. Si quieres lo escuchamos.
¿Qué la, sigue.
Bueno, pues mira, nosotros llevamos aquí viniendo a este local del año 1975, prácticamente 75-76.
¿Cada semana comer?
Cada 15 días.
A mucha antigüedad este local de aquí. Estaban, cuando venimos nosotros, estaban los abuelos de los actuales, ¿eh?
Ahora, aquí es un barrio de pescadores. Pienso que antiguamente las barcas paraban aquí y luego pues
venían a comer y a cenar los agricultores al barrio de pescadores, a comer pescado, ¿eh? Y este fue el inicio de lo que hoy es toda la zona de restauración de aquí.
¿Qué han comido hoy?
Hoy hemos comido, pues, mira, hemos comido, primero, hemos comido unas queixas de bacalao, pues hemos comido unos calamares de romana, que los hacen de una forma única, casi que es... Yo creo que, como aquí, es muy difícil encontrar un calamar romana como este. Y luego hemos comido unos pulpitos y hacemos una ración de cada partida por los 4 o 5 que venimos.
Bien regado, he visto, ¿eh? Porque sí, estaban aquí con los alcoholes.
Demasiado regado. El vino de la casa, que es también muy, está muy bien, y muy bien de precio.
Y copas, ¿no?
Y al final brindamos con una copita, con una botella de cava, al final.
Cava de aquí, ¿eh?
Sí, pero no he visto licores, ¿eh?
¿Licor? Sí, bueno, el licor es el final de todo, cuando ya pedimos unas almendras tostadas, un de postre, avellana, la avellana de la zona también, de aquí de la zona. Sí, sí, la avellana también, sobre todo la avellana de Tarragona, ¿eh?
El licor que tomamos se llama Aromas de Montserrat.
¿Están tomado?
Sí, que es exquisito.
Sí, es para los monjes, esto es cuando comes esto es, poco.
Sí, es de los monjes, pero... Aquí es para nosotros.
¿Ustedes al mar les atrae o son del interior?
Vale. Sí, veure el mar.
Verlo.
Ver el mar. Ver el mar. Luz. Azul, el cielo azul. De aquí,
esto les gusta.
Del Mediterráneo. Sí, sí.
Mediterráneo. Nosotros el Mediterráneo nos encanta. El Mediterráneo nos encanta.
Nada como el Mediterráneo en el mundo. Nada.
Nada.
Pero
que los aromas de Montserrat han tenido su efecto.
Sí, sí, sí.
A man walks down the street, says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot at redemption. Throw an end up a cartoon graveyard. A bone digger, bone digger. Dogs in the moonlight now. Far away from my welly door. Well, Mr. Beer belly, keep these mucks away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore.
Buena comida tuvieron, ¿eh?
Sí, sí, bien regada, ya has visto.
Sí, sí, se veía
contento. Como lo de casa, nada, ¿no?
Exacto, exacto.
Se escuchan todos los restaurantes esto.
Oye, qué bueno, al final es lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que sacas un micrófono a la calle, escuchas historias y siempre encuentras de todo. Hemos encontrado hasta una estafa de un príncipe alemán en la época pre-Tinder, cuando la gente se enrollaba en los pasos de cebra, como dices tú.
Y pagaban en metálico, porque aparecía por la casa, por la vivienda, con sacos de dinero.
Sí, sí, sí. Que gracias, Bru Rovira. Hasta
Venga,
la próxima. Cuídate
días.
Mucho. Hasta ahora.
A vivir que son dos días, Javier del Pino. A vivir que son dos días.
I used to have just one foot out the door. Yeah, I always wanted more. I always was the one you thought would never marry. Used to be so willfully obtuse. Or is the word abstruse? Semantics like a noose. Get out your dictionaries. I'm gonna cut to the quick. This is all nonfiction. Would you beat with a stick? These are my true convictions. So tell me, are you serious?
Desde Roma, como siempre, Íñigo Domínguez. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás?
Muy bien,
desde,
aquí estoy.
Desde que has vuelto a Roma me interesa mucho más Italia. Estas historias que has contado esta semana, el cura que recibió la bala durante una misa, ¿no? Le dejaron una bala. No quiero contar mucho, que la gente lo busque en la web del país, porque es una historia magnífica, además de uno de tus temas favoritos, que es la mafia.
Sí, eso aquí nunca falta.
Sí, nunca bueno, falta.
Muchas veces ni es noticia, porque son cosas, no sé. Ayer, por ejemplo, apareció, dejaron una mujer con 3 tiros en el estómago delante de un hospital.
Joder.
Y parece ser que es la hermana de un arrepentido que ha sido castigada por ello, ¿no? Pero bueno, esto es una noticia que está ahí, que pasa. Bueno, estas aparecen de vez en cuando, están ahí de fondo, ¿no?
Como si fuera el día a día, ¿no?
Lo normal. Es todo alucinante.
Y no hemos hablado antes, a ver si lo hablamos un día de estos, que por fin el Papa, sabemos algo más de cómo piensa, ¿no? Ha dado esa primera, no sé si entrevista o reflexión, hizo en público. Pero
sí,
en fin,
entrevista,
sí. Ya lo comentaremos, que tenemos que volver a ello. Estamos a lo que estamos.
Con los temas serios.
Exacto. 638-855-349, que es el teléfono al que los oyentes de A Vivir pueden enviarnos fotos, o nos envían fotos, enlaces de los periódicos locales y regionales, y luego los comentamos. Y además hay varios que tenemos que contar, porque estoy muy, muy intrigado. En el primer repaso de la prensa local sale una noticia de esas que siempre interesan, porque siempre atraen mucho estas historias de cuando un muerto no está muerto, ¿verdad?
Hombre, normal, sobre todo al, sobre todo al interesado, porque, bueno, o sea, a nadie le gusta ser el último en enterarse de las cosas, pero bueno, en eso...
Puede ser peor, puede ser que sea verdad que estás muerto.
Sí, claro. Bueno, sobre eso, bueno, seguro que Millas haría un mini cuento de estos, sí, que hace de, sí, de dobles, de doble, pero bueno, nos estamos perdiendo otra vez. Sí, sí. Voy a leer el diario Montañés, que es de lo que se trata. La mujer que Valdecilla dio por muerta. Valdecilla es un hospital de allí de Santander. Bueno, una paciente acude a una consulta tras haber estado ingresada en el hospital y la doctora le comunica la noticia de su defunción.
Muérase usted.
Sí, ¿no? Pero a ver, ¿qué va a saber más? Tú o el médico, ¿no? Sí. Pues, bueno, pues lo que cuenta esta historia increíble de una mujer de 82 años que fue ingresada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en septiembre, ¿no? Tenía una infección en una pierna, estuvo ingresada, bueno, fue todo muy bien, salió muy contenta, le dieron el alta y ya está. Total, que tenía que volver para pues, las típicas consultas de seguimiento, y aquí ya leo, la sorpresa llegó en el momento de acercarse al mostrador cuando recibió las primeras reacciones de extrañeza y sorpresa que llegaron a generarle tensión e inquietud. Claro. Entonces, claro, dice, ¿qué pasa aquí, no? Cuenta su hija que mi madre llegó al centro, empezaron a realizarle varias veces la misma pregunta de que si era ella, ella decía que sí, no entendía nada, y menos con las caras con las que se miraban los trabajadores, y hasta preguntó si había algo grave, llegó a pensar incluso que es que sí que había algo más, que había malas noticias, ¿no? Tuvo que ser la propia doctora la que puso luz al asunto y le comunicó, para que se diera por enterada, que la Seguridad Social le había dado por difunta a todos los efectos. Dice, es lo que me aparece aquí.
No, así que va a ser verdad, ¿no? Si lo pone,
¿no?,
aquí.
Si lo pone aquí, ¿no? Entonces, bueno, dice la noticia, una noticia que no encajó nada bien. Dice, bueno, claro, normal, ¿no? Entonces, es que de hecho dice su hija que llegó a pensar que no le querían decir que se iba a morir de verdad. O sea, que
claro, alguna manera de decirle que se iba a morir, ¿no?
Sí, como que estaban dándole un rodeo, bueno, pero vamos, ya enseguida empezó a darse cuenta de las consecuencias prácticas, porque no podía hacer uso ni de su cuenta, ni de su cartilla sanitaria, ni retirar medicamentos en la farmacia. Entonces, bueno, tuvo que ir al médico de cabecera a solicitar una fe de vida, ¿no? Ir recorriendo a diferentes puntos de la administración para demostrar que seguía viva, presencialmente incluso, ¿no? Yeah. Y bueno, pues menos mal que lo descubría así, porque lo mismo, pues de repente un día lo descubría porque no le llegaba la pensión o, claro, o lo que fuera, ¿no? Claro. Y bueno, esta ha sido la historia.
Una historia preciosa, de la que saltamos directamente a la del escupitajo. Nunca sí, pensé bueno, que te diría esto, Iñigo, pero...
Es buenísima, esta historia es increíble. Bueno, vamos a leerla porque ya has dejado en el aire la palabra de escupitajo. Ahí, sí, sí. Y claro, esto hay que explicarlo. Bueno, lo hemos leído en varios medios. Por ejemplo, Opinión de A Coruña. Un escupitajo de su abuelo en la calle brinda a un orensano una herencia millonaria. Dices, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa aquí? Bueno, un detective contratado por el nieto recogió la saliva que permitió demostrar que era hijo de un empresario ya fallecido. Bueno, es una historia increíble. Se trata de una demanda que presentó alguien que era... sostenía que era hijo de un empresario ya fallecido con 65 años sin haber tenido acceso a la herencia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, era pues una pareja que se conoció porque este era un empresario que vivía en México, pasaba en el municipio gallego onorense de las vacaciones, se conoció con una chica, la relación fama, se quedó embarazada, pero luego él desapareció. Incluso la familia le rechazó, cuenta ella, le llegó a amenazar con que si hacía una prueba de paternidad se llevarían al niño a México. En fin, pasaron los años, pero el hijo contrató un bufete de abogados sevillanos, de detectives privados de Sevilla, para que consiguieran demostrar que ese señor era su padre. Entonces lo estuvieron siguiendo y tras una serie de indagaciones y seguimientos consiguieron obtener una muestra de saliva un día que escupió en la calle y era seguido por los detectives. Cogieron las muestras, sacaron el ADN y después ya cuando falleció presentaron estas pruebas. El juez llamó al abuelo de este señor, o sea, el padre del fallecido, para que se sometiera a una prueba de ADN y comparar las muestras, ¿no? Se negó. Y bueno, el Tribunal Supremo ha establecido ya en alguna sentencia que si el demandado se niega, pues se puede hacer la declaración de paternidad. Y de hecho, así se hizo. Y tuvo derecho a la herencia. Una historia increíble.
Es increíble. Ese detective privado que consiguió la muestra de ADN es Juan Pantín. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿A ti quién te contrata, entonces?
A mí me contrata un cliente para tratar de determinar la paternidad biológica de una persona respecto a él.
Sí.
Bueno, una vez establecido esto, buscamos la persona para hacer el seguimiento. En este caso era el abuelo del cliente. Y se le hace un seguimiento durante varios días. En uno de los días, este hombre, la dificultad del seguimiento era que siempre salía acompañado de una persona, no sé en calidad de qué, cuidador, etc. En uno de los días, en invierno, este hombre se puso a toser al salir por la puerta y, bueno, expulsó por la boca un esputo que cayó al suelo. En ese momento, bueno, se fotografía toda esa secuencia y se recoge la muestra siguiendo una cadena de custodia. Entonces, todo esto se manda al laboratorio y ellos emiten un informe en el que, al parecer no, dicen que el 99% de posibilidades de que sea hijo de.
Claro, claro. ¿Había otras opciones que no fuera escupir?
Sí. Cuando se recogen muestras, hay diversos tipos de muestras, las usuales y las inusuales. Las usuales suelen ser la saliva y la sangre, y luego hay muchas otras, por ejemplo, una taza de café, una botella, un pañuelo con fluido, en fin, dependiendo de la persona, si es un niño, un chupete, orina, en fin, hay muchas otras posibilidades. Lo que pasa es que en este caso se nos daba que la persona que la acompañaba, pues muchas veces manipulaba la misma taza que utilizaba la persona y no nos valía, la prueba estaba contaminada y no nos valía. Tuvimos que esperar la oportunidad que fue.
O sea, que cuando vieron que escupía el suelo era bingo, ¿no?
Eso es.
No. Tuvieron que balancearse muy rápido porque también se puede contaminar el suelo, ¿no? O sea,
era la calle, estábamos muy cerca, a metros prácticamente. Y además, curiosamente, en ese momento llovía, no pasaba gente. Y fue, digamos que, entre comillas, sencillo, a no pasar nadie, claro.
Claro, pero podían haberles visto ahí arrodillados en el suelo, a lo mejor, ¿no? Sí.
Bueno, nosotros lo que hicimos es esperar a que se marcharan del lugar y nosotros proceder a recoger la muestra. Claro, lógicamente, al lado de ellos no nos vamos a poner a recoger la muestra.
Ya.
Juan, ¿es el caso más raro que has tenido o has tenido otros peores?
Sí, he tenido otros, pero nosotros generalmente, como le decía, son muestras más fáciles de obtener, como las tazas de café y la botella, que lo más, o alguna colilla de un cigarro.
Sí, porque
ahora cada vez es más complicado porque la gente fuma menos. La prueba hay que hacerla legal, porque no es el hecho de coger la botella o el café, hay que tratar de hacerla legal en el sentido de que tratar de comprarla, que te firmen un documento para que no la prueba no te la invalide en el juzgado, claro.
Que no es plato de buen gusto recoger esto, ¿no? Y además habrá un proceso, habrá que meterlo en un tubito o algo,
¿no? Sí, claro, hay una cadena de custodia establecida por una forma de recoger la muestra, que es muy minucioso y pulcro. Utilizamos, pues, productos no contaminantes. Yo generalmente lo que utilizo son vasos de estos utilizados por la orina, con bastoncillos, en este caso, en el que nos ocupa. Y luego, pues, hay un análisis, una selección de la prueba, un embalaje, un etiquetado, una catalogación. En este caso era una prueba directa, porque la vi yo, que salió de la persona. Luego hay que conservarla, mandarla al laboratorio.
Claro.
Y bueno, una vez con el informe nosotros, pues entregamos el nuestro, claro.
Para que en ningún caso se les acuse de que ese escupitajo no pertenece a quien pertenece, ¿no?
Eso es.
Que, claro, no, dime, Íñigo, sí.
No, Juan, no, la pregunta que te habrán hecho mil veces y que nos hacemos todos. ¿Ser detective privado es como en las películas o es mucho más aburrido?
No, para nada. Como las películas, desde luego que no. Ser detective privado es una profesión bastante tediosa, en el sentido de las esperas en el coche son muy largas, muy, muy largas. A veces estamos 8, 10, 12 horas en el coche. Y hay días que no vemos a la persona, con lo cual nos produce un cierto desencanto, porque hay que decirlo así. Pero tengan en cuenta que ahora la gente no es como antes, estaba todo el mundo en la calle, etcétera. Ahora con las redes sociales, la internet, etcétera, hay días que no sale la gente a la calle.
La gente no sale a la calle, no fuma,
claro,
es que
claro.
El trabajo es muy complicado.
El invierno hace mal tiempo.
Así no hay quien trabaje de detective. Sí.
Eso es.
¿Estas esperas en el coche suelen ser por infidelidades?
No, es residual. El tema en mi despacho, en mi caso, es residual. Puede ser un 5 o 6%. Pues la gente joven no se plantea esas cosas prácticamente. Se dejan y ya está.
¿no? Pues, contactamos con un detective una vez para otro reportaje y nos decía que todavía le daba mucho trabajo esto, ¿no? Este tipo de demandas.
En mi caso, no, es residual. O sea, yo lo que más hago es absentismo laboral, lo que más estamos haciendo.
Absentismo laboral, yo, cuidado con esto, sí, que pueda haber un
detective. Yo creo que todos, la mayoría hacemos este tipo de trabajo. Ahora mismo es lo que más es el 70% de nuestro trabajo. Luego también tenemos muchos temas de custodias, modificación de medidas, impagos de pensiones. Hacemos investigaciones económicas, también trabajamos para mutuas y seguros, fraudes. Es muy amplio nuestro trabajo.
Cuando pasó esto de la muestra de ADN, ¿ibas disfrazado de algo?
Eso es las películas.
Películas. Miénteme, Juan, dándonos algo.
No, yo desgraciadamente, alguna vez sí que llevaba una ropa de acuerdo al entorno, pero no disfrazado, no. Lo que no se puede ir pues, es de pantalón corto, llamando la atención, etcétera. Además, yo soy una persona muy gris, ya tengo una persona de cierta edad, soy gris, una persona casi invisible, por decirlo de alguna manera.
Es lo mejor que puede ser un detective privado, ¿no?
Pues sí, creo que sí.
Oye, Juan, gracias por la conversación y enhorabuena, porque en el fondo una victoria de tu cliente es una gran victoria para ti, ¿no?
Por supuesto.
O sea, llevaría una alegría, ¿no?
Sí, yo también, claro, una alegría, porque el hecho de que se gasten el dinero y que, en fin, que no tengan resultado a veces también es frustrante.
¿Y qué ha sido de la muestra? ¿Eso dónde acaba?
Pues la muestra está en el laboratorio y está a disposición del cliente, claro.
Por si acaso hace falta, ¿no? Sí. Claro. Juan Pantín, que es detective privado y el que ha conseguido demostrar, en el fondo, esta paternidad. Gracias, Juan, cuídate mucho.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Hasta luego. Un escupitajo de su abuelo en la calle brinda a un orensano una herencia millonaria. Joder, es que es una notición. Íñigo, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta luego. Bien pagado.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Sabadell.